Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
En Las Vegas, el presidente Trump se reúne con sobrevivientes de la masacre. En busca de un amparo legal permanente, llegan hasta el Congreso cientos de soñadores. Gobierno de Venezuela denuncia complot para derrocar al presidente. Gigantes estadounidenses bajo la lupa del fisco europeo.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
3 días después de la masacre que acabó con la vida de 59 personas en Las Vegas, el presidente Donald Trump viajó a esa ciudad para reunirse con las víctimas y las autoridades que respondieron a la emergencia. Mientras tanto, la investigación gira en torno a la pareja del presunto atacante, quien regresó a Estados Unidos desde Filipinas. Cubrimiento especial de La Voz de América desde el lugar de los hechos con nuestros corresponsales Gesell Tobías y Arturo Martínez. Y Gesell, comenzamos contigo. ¿Creen las autoridades que esta mujer sabía lo que su pareja estaba planeando?
Marilu, Downey llegó el día de ayer a eso de las 7:30 de la noche a un aeropuerto en Los Ángeles y las autoridades ya la estaban esperando, pero no fue hasta el día de ahora cuando a eso de las 11 de la mañana, hora local, empezaron a interrogarla. Por el momento ella no es considerada ni sospechosa ni tampoco cómplice de los actos que cometió su pareja sentimental. No obstante, es considerada una persona que puede proporcionar información importante para determinar una sola cosa, Angélica. ¿Qué exactamente motivó a este hombre a cometer el crimen más aterrador que ha ocurrido en la historia de los Estados Unidos? A eso también el presidente de los Estados Unidos llegó específicamente para hablar con algunas de las víctimas en uno de los hospitales de acá de la ciudad de Las Vegas, en donde se encuentran un gran grupo de heridos, de los más de 500 heridos que dejó esta masacre, Angélica.
Tengo que decirles que conocimos a algunas de las personas más increíbles. Conocimos pacientes que estaban terriblemente heridos y los médicos, las enfermeras han hecho un tremendo trabajo que es indescriptible. Los pacientes, el valor, algunos muy mal heridos, y estaban mal heridos porque se negaron a irse, querían ayudar a otra gente. Es una cosa increíble.
El presidente estadounidense también tuvo una reunión o un pequeño encuentro con aquellos que llegaron y respondieron a la emergencia de forma inmediata. Estamos hablando del personal médico, pero también policías y algunos héroes civiles que arriesgaron sus propias vidas para salvar la de otras personas.
Tengo que felicitarlos a todos, es increíble lo que han hecho. El único mensaje es que estamos con ustedes 100%. De hecho, invité a muchos de ellos a la Casa Blanca. Si están en Washington, vengan a la oficina Oval y todos quieren hacerlo. Y yo estaré ahí.
Las autoridades de la ciudad, específicamente el director de la policía, ha asegurado de que la investigación podría tomar semanas e incluso meses para finalmente tener resultados concretos. No obstante, por el momento, la ciudad de Las Vegas intenta volver a la normalidad. Algunas carreteras que habían sido cerradas ya han sido despejadas y vemos cada vez más turistas a los alrededores. Angélica.
Gesell, muchas gracias. Por otra parte, algunos de los sobrevivientes de esta masacre están regresando al lugar donde ocurrió esta tragedia y allí se encuentra precisamente Arturo Martínez. Arturo, tú pudiste hablar con algunos de ellos. ¿Qué te dijeron?
Hola, Angélica. En efecto, nos encontramos a escasos metros de donde ocurrió esta tragedia que sigue cercada por las autoridades que siguen investigando, pero hoy ya pueden algunos de los sobrevivientes acercarse a recoger sus automóviles. Recordemos que había 22.000 personas por lo menos en este concierto y que tuvieron que salir la mayoría de ellas despavoridas, dejando aquello que tuvieran en sus manos, incluso por supuesto los carruajes que, como decimos, hoy ya están pudiendo venir a recoger. Vemos detrás de mí algunas personas que han ido y nosotros hemos podido hablar con algunos de esos sobrevivientes que nos han contado su desgarrador relato de cómo sobrevivieron.
Y se estaban cayendo por los balazos porque le estaban pegando. Empujé la barra y le dije a gente que se vayan abajo. Y por unos 15 segundos estaban tirando los balazos. Y cuando paró yo le dije a la gente, mira, anda agarrando otra pistola o anda agarrando más balas. vámonos, esta es nuestra chance para correr. Y yo agarré la gente que estaba enfrente de mí, que tenía miedo, y los corrimos, pero la mayoría de la gente se quedó en el piso. ¿Por qué? Yo no sé, pero ahí donde...
Por otra parte, las autoridades locales siguen con la identificación de cuerpos. Por lo menos sabemos que desde ayer quedaban a 3 cuerpos por identificar de las 59 víctimas. Lo que también podemos casi asegurar es que todas eran estadounidenses o canadienses y entre ellas había 7 personas de origen hispano. También sabemos que la población más damnificada ha sido la de California, pues hay 25 víctimas mortales que provenían de ese estado. Continuaremos informándoles sobre las siguientes novedades en la identificación de cuerpos y víctimas.
Arturo Martínez y Gesell Tobías, los enviados de La Voz de América a Las Vegas, Nevada. Muchas gracias a ambos por su cobertura. Ya regresamos con más del Mundo al Día.
En instantes, soñadores luchan contra reloj por el futuro de DACA. Y la escasez de combustible agobia a Puerto Rico.
Somos la Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
A solo horas de que se venza el plazo para solicitar la renovación de DACA, cientos de soñadores llegaron hasta el Capitolio aquí en Washington en busca de una solución duradera. El Departamento de Seguridad Nacional indicó que decenas de miles de jóvenes elegibles aún no han realizado el trámite.
El debate legislativo en Washington continúa sobre el futuro de miles de jóvenes soñadores protegidos hasta el momento por el programa de acción diferida DACA.
Ahorita mismo está interrumpiendo mis sueños porque en vez de estar en mi clase estoy aquí.
A solo horas de que venza el plazo para la renovación del DACA, cientos de soñadores llegaron de diferentes estados en Estados Unidos para pedirle a sus legisladores que por favor aprueben una ley bipartidista que les permita continuar con sus sueños, trabajos y estudio.
Eduardo López, estudiante de medicina de la Universidad de Rochester, no podrá renovar su DACA porque no estará habilitado para hacerlo dentro del plazo establecido para la renovación.
El que sepan ellos cómo nos sentimos nosotros y de parte de ellos espero comprensión y que entiendan cómo legislaciones como el Dream Act nos ayudarían.
Según cifras enviadas a La Voz de América por el Departamento de Seguridad Nacional, de los 154,000 jóvenes elegibles para renovación, solo 112,000 lo han hecho. Por su parte, Ángel Reyes, organizador comunitario y dueño de negocio, también espera que al hablar de frente con los legisladores, se den cuenta que la vida de muchos jóvenes está en sus manos.
Es importante porque si no nos unimos como gente, si no levantamos nuestras voces, quizás nunca vamos a ver ningún tipo de progreso en este país.
Durante una audiencia en el Congreso, Michael Daughtry, secretario adjunto del Departamento de Seguridad Nacional, dijo que sería racional legislar un camino a la ciudadanía para los inmigrantes indocumentados que llegaron a Estados Unidos como niños.
El presidente Trump ha expresado públicamente su interés en mejorar las leyes de inmigración en nuestra nación.
No obstante, horas después, el Departamento de Seguridad Nacional se distanció del testimonio de Daughtry, enfatizando que el funcionario no está indicando ni la política de la administración ni las opiniones del presidente. Además de señalar que la Casa Blanca emitirá prioridades para la reforma inmigratoria en la próxima semana. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
En Estados Unidos entra en vigencia la llamada matrícula consular para los inmigrantes de Honduras. El documento permite censar a esa población fuera de su tierra natal y le facilita la realización de trámites legales y financieros.
Por más de 15 años se había intentado poner en circulación algo que ya es un hecho para los hondureños en Estados Unidos, la matrícula consular. Se trata de un documento identificativo para las personas de ese país que requieren alguna constancia de residencia y otros datos necesarios en trámites habituales, cuenten o no con autorización inmigratoria estadounidense.
Llámese bancaria, llámese legal, llámese como sea, la que la quiera aceptar, puede ser la policía si quiere aceptarla. Tenemos maneras de verificación si el ID es legítimo. Tenemos un website, lo estamos socializando con la parte legal, con los jueces de migración y todo para que pueda ser aceptado.
Gerardo Simón, cónsul general de Honduras en Miami, en conversación con La Voz de América, garantizó en nombre de su gobierno que estos datos no serán compartidos con autoridades de inmigración, si bien se trata de un acuerdo binacional con Estados Unidos.
Esto es un trato entre gobierno y gobierno. Le pidió la ayuda al gobierno de Canadá para poder dar este servicio a los migrantes hondureños, el cual la base de datos se encuentra no en el territorio estadounidense, quedemos claros en esto, la base de datos no está en el territorio estadounidense, está en servidores fuera de Estados Unidos.
El trámite tiene un costo de $25. La tarjeta cuenta con al menos 50 dispositivos de seguridad para evitar el plagio y luego de Estados Unidos se emitirá en otros países donde se encuentra la diáspora hondureña.
Como una licencia. ¿Qué pasa con una licencia que no tiene dirección? ¿Qué pasa? No puede cambiar cheques. En cambio, este documento, ayer me estaban comentando que una de las personas que vino el día lunes a sacarla fue al banco a cambiar un cheque e inmediatamente se la aceptaron en el cajero.
José Pernalete, Voz de América, Miami.
Puerto Rico regresa lentamente a la normalidad, pero la escasez de gasolina sigue siendo un problema para muchos. En ciudades como Ponce, los habitantes aún deben hacer largas filas para obtener combustible.
Incontables horas han tenido que esperar los puertorriqueños en filas tras el paso del huracán. María Báez lo hizo bajo la lluvia con sus dos nietos buscando sacar dinero de uno de los cajeros automáticos del Banco Popular en Ponce.
Por igual, todo Walmart es lo mismo, donde quiera que tú vas, tienes que esperar la fila.
Y como ella, muchos más.
Me quedé sin gasolina, desde las 7 de la mañana estoy aquí, esperando un tro.
¿Y cómo lo rescataron?
Pues yo yéndome a pie a mi casa y buscando a mi cuñado que está conmigo allí.
Sí, yo le traje gasolina de la gasolinera Shell, que está frente a la Guardia Nacional en Ponce, al lado de la Guarina. Pues ahí pude conseguir gasolina para venir a rescatarlo.
La Voz de América habló con Iván Hernández, administrador de la estación de gasolina Total de Meca en Ponce, quien explicó cómo la comunicación es clave para obtener el suministro en la isla, donde ya más del 65% de las gasolineras están abiertas según cifras oficiales.
El reto principal ahora mismo es mantener comunicación durante el día. Ya tenemos un poco de servicio de celular para trabajar la logística de cuándo esperar y cuándo podemos esperar el próximo embarque.
En algunas áreas se han registrado enfrentamientos entre usuarios y, según reportes locales, grupos al margen de la ley han usado la fuerza para no esperar en estas largas filas. Celia Mendoza, Voz de América, Ponce, Puerto Rico.
En breve, Leopoldo López, acusado de presunto plan de sabotaje contra Maduro. Además, Europa le pasa factura a Apple y Amazon.
We'll be right back.
Somos la voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
El gobierno de Venezuela acusó a opositores de un presunto plan desestabilizador para impedir la celebración de los comicios regionales del próximo 15 de octubre. La denuncia fue rechazada por la oposición nacional.
En conferencia de prensa, uno de los funcionarios venezolanos sancionados por Estados Unidos, el vicepresidente Tarek El Aissami, aseguró que la activación de acciones violentas de calle en los próximos días previos a las elecciones regionales era una de las líneas del presunto plan de sabotaje de servicios promovido por agentes de oposición, señalando al partido del opositor Leopoldo López como principal implicado.
Se impone de nuevo el cinismo y la acción que algunos dirigentes, que supuestamente se hacen llamar democráticos, pero por detrás juegan a golpes de mano para generar hechos de violencia.
En respuesta a la denuncia, el parlamentario opositor Rafael Veloz aseguró que hay una clara razón para la persecución de la que son objeto.
El mayor número de perseguidos y de encarcelados la tiene nuestra organización, porque Leopoldo López dice la verdad, porque Voluntad Popular ha indicado que el voto no es suficiente, que el voto lo vamos a ejercer, que el voto es la protesta que tiene cada uno de los ciudadanos este 15 de octubre para las gobernaciones.
El coordinador nacional político encargado de Voluntad Popular, diputado Juan Andrés Mejía, por su parte, desmintió cualquier vínculo de esa tolda con planes desestabilizadores.
Son absolutamente falsos y son parte de una olla política que lo que busca es desviar el foco de la atención.
Según el gobierno, organismos de seguridad neutralizaron el plan e incautaron numerosa información y material estratégico, al igual que capturaron a varias personas presuntamente involucradas. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Un grupo de expertos en Estados Unidos utiliza una réplica en miniatura de la represa de Oroville, en California, para determinar con precisión los arreglos que se deben hacer en su vertedero. La nueva técnica, aseguran los ingenieros, es mucho más eficiente que los modelos en computadora.
Dentro de este cavernoso almacén en Utah, un grupo de ingenieros estudia una represa en miniatura construida con madera, concreto y metal. El grupo trata de determinar cuáles arreglos son los más apropiados para uno de los vertederos de la represa Oroville, en California. El vertedero fue dañado por las fuertes lluvias y ello obligó la evacuación de unas 200.000 personas.
Lo que tenemos aquí es un modelo a escala del vertedero de Oroville que se dañó en febrero. Los resultados de las pruebas los entregamos a los ingenieros del proyecto de reconstrucción que ahora se basan en ellas para avanzar en sus obras.
Estos canales permiten el ingreso de aire en el agua y previenen la formación de burbujas que podrían dañar el vertedero de concreto de la represa. Los nuevos canales representan una de las principales innovaciones en la reconstrucción de la propuesta del vertedero de $300 millones que se iniciará en noviembre.
Tenemos ingenieros de todas partes del mundo que analizan lo que sucede en Oroville. Les ayudamos a comprender lo que sucede en esta obra y al mismo tiempo ayudamos a mejorar la seguridad de las represas en todo el mundo.
Los propios ingenieros han dicho que a pesar del uso generalizado de diseños de computadora para reparar el vertedero, no hay como la réplica a escala para determinar con precisión las necesidades arquitectónicas y de seguridad de la represa. Gonzalo Abarca, Voz de América.
La Comisión Europea le declaró la guerra a los gigantes estadounidenses Apple y Amazon al considerar que dos de sus estados miembros les concedieron ventajas fiscales.
La Unión Europea ha comunicado a su Estado miembro, Luxemburgo, que tendrá que exigir el pago de $295 millones en impuestos atrasados a Amazon, definiendo el acuerdo fiscal entre ellos como ilegal, según las leyes europeas, en el marco de un régimen fiscal que ha favorecido al coloso estadounidense desde 2003.
Las reglas fiscales permitieron a Amazon transferir la mayoría de sus provechos de una compañía a otra sin una justificación válida. El resultado fue que estas ganancias no se tasaron. De hecho, las reglas permitieron a Amazon evitar las tasas fiscales sobre 3/4 partes de todas las ventas de Amazon en la Unión Europea.
Una decisión que ha llevado a la respuesta oficial de Amazon.
Creemos que Amazon no ha recibido ningún tratamiento especial por parte de Luxemburgo y que hemos pagado los impuestos de plena conformidad con la ley impositiva internacional y de Luxemburgo.
La Comisión Europea de Competencia ha llevado a Irlanda ante un tribunal por no haber recaudado $13 mil millones en impuestos de Apple, después que el año pasado la Unión Europea declarara ilegal al régimen de ayudas fiscales concedidas a la empresa de Cupertino.
Los Estados miembros tienen que hacer suficientes progresos para verdaderamente recuperar los impuestos adeudados. Y por esa razón, hoy hemos decidido referir a Irlanda al Tribunal de Justicia de la Unión Europea por no aplicar nuestra decisión.
Ambos Estados europeos han contestado y criticado las decisiones de la Unión Europea que podrían dirigirse también a otras empresas internacionales que operan en Europa. Gonzalo Abarca, Voz de América.
Recordamos que en boanoticias.com puede encontrar las noticias más impactantes de Estados Unidos, Latinoamérica y el mundo. Queremos conocer su opinión. Únase a la comunidad digital de La Voz de América. Ya regresamos.
Somos la Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
$9 mil millones pedirá la administración Trump al Congreso para la reconstrucción de Puerto Rico. La solicitud destina $12 mil millones a operaciones de socorro y $16 mil millones a la deuda. No obstante, el gobernador de la isla anunció que las pérdidas ya superan los $90 mil millones. El precio de los productos derivados del coco se ha disparado en los últimos años debido a su creciente popularidad. Sin embargo, especialistas en salud aseguran que cuando se trata del aceite de coco, es mejor aplicarlo sobre el cuerpo que ingerirlo.
Es lo más cool, lo más chévere. La última tendencia para conseguir un cuerpo de 10, pero no es tan bueno como parece. Eso es lo que dice el último estudio de la Asociación Estadounidense del Corazón, que lo deja muy claro. El aceite de coco incrementa los niveles de colesterol LDL, el colesterol malo, por lo que desaconsejan su ingesta.
La ciencia detrás de esto es que el aceite de coco es una grasa saturada. La grasa saturada no es la grasa buena, es la grasa mala.
Lo uso en mi piel para exfoliar mi piel, incluso lo pongo en el café.
Llama la atención que más del 70% de los estadounidenses encuestados consideran el aceite de coco una comida saludable, frente al escaso 37% de los nutricionistas. Falta de información, confusión, dicen algunos expertos que la culpa es del mercadeo.
Estoy en estado de shock, un poco asombrada.
Estamos hablando de un 82% de grasas saturadas.
Cuando usted eleva su colesterol malo, se pone en riesgo de sufrir una enfermedad cardíaca.
Y es que parece que la buena fama de la que gozaba el coco como alimento saludable tiene los días contados. Begoña Sevilla, Voz de América.
Generalmente, cuando las viviendas antiguas son demolidas, las puertas, pisos y otras partes del edificio se desechan. Pero hay una organización sin fines de lucro que recicla esos materiales y beneficia así a toda una comunidad.
El proceso para remodelar una vivienda toma tiempo y esfuerzo, pero también puede ser fuente de reducciones de impuestos si resulta en donaciones para la ONG Community Forklift.
Si usted es dueño de una vivienda y digamos que dona sus gabinetes y todos sus aparatos en buenas condiciones, el valor de estos productos en el mercado se incluye en su declaración de impuestos.
La activista Nancy Mayer agrega que de este modo también se beneficia a los menos afortunados de la comunidad.
No se trata de extraer recursos y quedárnoslos. Se trata de asociarnos con la comunidad. Si alguien necesita un refrigerador, un horno, pintura o lo que sea, puede venir y obtenerlo gratuitamente.
Entre los beneficiarios está el edificio de una ONG llamada Youth Entrepreneur Institute, que ayuda a niños de la calle, explica Tina Whitlow.
Cuando llegamos a este lugar era un gran desastre. Community Forklift fue amable al decirnos, hey, trabajaremos con ustedes y construiremos este sitio como queremos que luzca.
La ONG les brindó todos los materiales necesarios y la pintura.
Sin Community Forklift no hubiéramos podido lograrlo.
Los cerca de 2 millones de dólares que generó Community Forklift en 2016 volvieron a invertirse en la comunidad, asegura Mayer. Y agrega que sus empleados ganan más del salario mínimo. Verónica Valderas Iglesias, Voz de América.
Hasta aquí esta emisión del Mundo al Día. Los dejamos con imágenes de las obras de arte de talentosos manicuristas que se dieron cita en Londres, procedentes de todos los rincones del mundo, desplegando en las uñas de colegas y participantes. El evento es conocido como los Olímpicos de las Uñas. Les habló Angélica Herrera. Hasta mañana.